No pasa nada.
Ya está. Vamos a comenzar, ¿no?
Mejor.
Muy bien. Bueno, pues nada. Está aquí con nosotros la doctora Krista Kessler. Ella es hematóloga, residente del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla y está cursando un máster en cuidados paliativos. Krista Kessler se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad San Carlos de Guatemala, título homologado posteriormente por el Ministerio de Sanidad en España. Es autora de diversos artículos científicos y ponente en congresos nacionales e internacionales. Bueno, pues muchas gracias, Krista.
Esto suena mucho más grande de lo que es, pero sí, yo soy Krista, soy parte del equipo de hematología del Hospital Macarena y me han pedido que hable hoy de los síndromes mielodisplásicos, entonces un poco del diagnóstico y el tratamiento. Pero primero tenemos que saber qué es un síndrome mielodisplásico. Yo sé que, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, tiene mucha más, se divulga mucho más y se sabe muy bien de qué se está hablando cuando alguien dice, bueno, tengo un cáncer de mama o tengo una leucemia, pero un síndrome mielodisplásico, como que es mucho nombre y cuesta ponerlo en pie. Entonces vamos a empezar con la definición. Los síndromes mielodisplásicos son un conjunto heterogéneo de enfermedades de la célula progenitora hematopoyética que se caracteriza por una hematopoiesis ineficaz. Nos quedamos igual de perdidos. Para entenderlo mejor, van a ser un conjunto de enfermedades malignas en las que la célula madre de la médula va a tener un defecto. Entonces va a producir células hijas, que son las que van a salir a la sangre periférica, que van a ser anómalas. Estas células van a ser producidas en menor cantidad y no van a hacer bien su trabajo. Sus funciones no van a ser las correctas. Las células madre están en la médula ósea y van a ser las encargadas de fabricar las células que van a salir a la sangre periférica. Entonces, esto es un poco de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es un síndrome mielodisplásico? ¿Por qué lo tengo? ¿Qué es lo que voy a sentir? ¿Cómo sé si lo tengo? ¿Qué tipo de síndromes mielodisplásicos hay? ¿Son peligrosos o no son peligrosos? ¿Cómo se podría tratar? Vamos a hacer un repaso general de los síndromes mielodisplásicos. Empezar por decir que la médula ósea es la fábrica de la sangre. Muchas veces se usa esa analogía con los pacientes en el hospital. La médula ósea no es lo mismo que la médula espinal. La médula espinal es donde van los nervios, donde se pone la epidural para los pacientes cuando van a tener un bebé y eso. Y la médula ósea está adentro de los huesos. En los niños está en varios huesos y ya en adultos suele estar en el esternón y en los huesos de la cadera. Y es la fábrica de la sangre, que va a estar en los huesos, sobre todo los huesos planos. Y luego, adentro de la médula ósea, se van a producir tres tipos de líneas celulares. Vamos a tener los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Cada una va a tener su propia función. ¿Qué va a causar un síndrome mielodisplásico? Pues pueden haber causas primarias o de novo. Una persona que nunca ha estado expuesta a nada y que es diagnosticada de un síndrome mielodisplásico, o pueden haber causas secundarias. Por ejemplo, personas que han tenido antes una leucemia linfoblástica, han recibido tratamiento con quimioterapia, y los quimioterápicos pueden ser una causa que después aparezca un síndrome mielodisplásico. Hay algunas enfermedades que se asocian con síndromes mielodisplásicos, la aplasia medular, en fin, otras enfermedades que deben levantar la banderita roja, a estar pendientes que puede desarrollarse un síndrome mielodisplásico. El haber tenido radioterapia y el haber estado en contacto con tóxicos como benceno, pesticidas, insecticidas, personas que trabajaban en el campo, las personas a veces que usaban los aviones para fumigar los campos. Esas son personas que están predispuestas a tener un síndrome mielodisplásico secundario. ¿Y qué va a sentir una persona que tiene un síndrome mielodisplásico? Pues lo más frecuente es que no sienten nada. Suelen ser personas que se empieza el estudio por una analítica extraña, que el médico de cabecera hace una analítica, aparecen cosas en la analítica que llaman la atención, que no está del todo normal y que se mantiene anormal durante un tiempo, y entonces empieza a estudiar, pero la persona realmente puede no sentir nada. Luego, si sienten algo, lo más frecuente es que se sientan cansados, que un cansancio inespecífico, que no es por que no duerma bien o descartando las otras causas, la persona se siente cansada. Y luego, dependiendo de la línea celular que esté afectada en la médula, así van a ser las manifestaciones que va a tener la persona. Entonces, por ejemplo, si tiene anemia, si tiene los glóbulos rojos bajos, la persona va a sentir debilidad, puede ser que se asfixie, puede sentir mareos. El trabajo de los glóbulos rojos es llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Y si lo que no tenemos son los vehículos que llevan oxígeno, pues el cuerpo le va a manifestar falta de ese oxígeno. Luego, si tengo los glóbulos blancos bajos, ¿tengo leucopenia o neutropenia? Pues estas son las células que pelean contra las infecciones, las que nos protegen de las infecciones. Entonces, la persona va a tener más riesgo a tener infecciones y tendrá resfriados recurrentes, infecciones urinarias, diferentes tipos de infecciones. Y luego, si tiene las plaquetas bajas, las plaquetas nos protegen del sangrado, así que plaquetas bajas pueden presentar más sangrado. Sangrado en la nariz, sangrado de encías, que les aparecen pintitas en las piernas, moretones muy fácil. Todo eso puede asociarse a que las plaquetas estén bajas. Entonces, ya tenemos los síntomas. ¿Y ahora cómo me lo van a diagnosticar? ¿Cómo voy a saber yo si tengo un síndrome mielodisplásico? Pues lo primero y lo más importante es estudiar la sangre periférica. Como les he comentado antes, suele ser la primera alerta de que hay algo que está normal en una analítica, que tiene una anemia que no se corrige con hierro, con vitaminas. Entonces, estudiar la sangre periférica. No toda anemia va a ser un síndrome mielodisplásico, ni todas plaquetas bajas. Hay que buscar otras causas. Entonces, ver si es porque tiene algún déficit de alguna vitamina, si tiene alguna infección, si hay enfermedad del riñón, del hígado, tiroides, enfermedades autoinmunes, lupus. Muchas enfermedades van a causar cambios en la analítica que pueden sugerir, o sea, que podrían confundirse en un momento inicial con un síndrome mielodisplásico, si alguien lo está buscando. Pero si se encuentra otra enfermedad, pues es la otra enfermedad y no tiene nada que ver con un síndrome mielodisplásico. Y esto muchas veces es lo que más tiempo tarda, porque van al médico. Hay una analítica que está rara. Luego piden una analítica arreglada más completa. Y luego, bueno, pues voy a buscar esta otra cosa porque también no estoy seguro. Y a veces sienten que en este proceso se pierde mucho tiempo. Pero es porque es un proceso largo y que se tienen que estudiar muchas cosas antes de orientar el diagnóstico hacia un síndrome mielodisplásico. Y luego el frotis de sangre periférica, que es una extensión de la sangre en un cristal y se ve al microscopio. Y dependiendo de las características físicas de estas células en el microscopio, nos va a orientar hacia una enfermedad o hacia otra. Porque también el déficit de vitaminas va a tener un frotis de sangre periférica muy característico. Y el mielodisplásico va a tener otras características. Entonces, con este estudio inicial nos puede orientar hacia cuál puede ser la causa de esa analítica extraña que hemos hablado antes. Mucho tiempo. Aquí es donde se toma más tiempo y donde va más lento el proceso. Y no es que el médico lo esté haciendo mal, es que hay muchas cositas que ver antes de dar el siguiente paso, que es el estudio de la médula ósea. Hemos hablado que la médula ósea es la fábrica de la sangre, es donde están las células madre que están produciendo las células que después salen a la sangre periférica. Y para el hematólogo también es importante analizar esa fábrica. Entonces, se puede hacer un aspirado, y también se pueden hacer biopsias. Se suelen hacer en el esternón o en las crestas ilíacas, que como hemos hablado es en donde se encuentra la médula en el adulto. Se hace con anestesia local, suele ser en la consulta externa o hay hospitales que tienen un quirofanito muy pequeño. Es solo anestesia local, no anestesia general. Como la misma anestesia que se pone para extraer una muela. Pues esa anestesia al principio quema un poco, luego realmente en principio no deberían de sentir dolor al momento de la perforación. Si es verdad que al momento de aspirar la médula sienten como un chupón, porque es un espacio que está a una presión negativa y yo le estoy haciendo una presión positiva para sacar el material. Entonces se siente una sensación de vacío, que eso es lo que más comentan que les molesta. Y luego la biopsia, pues es coger un trocito de hueso y se analiza. Y es más o menos de este tamaño, que como ven es muy pequeñito y duele menos muchas veces que el aspirado. Ya no sé, cada uno con su experiencia, pero el aspirado, como tiene la sensación de vacío, molesta más que la biopsia, que todo está anestesiado y lo que sienten es la incomodidad de la presión que uno está haciendo. Muy bien. Entonces, esta es una prueba muy importante y que muchas veces se hace al principio para el diagnóstico y suele necesitar repetirse a lo largo del proceso del tratamiento. Y si algo cambia en la analítica, pues se tiene que volver a hacer una médula para ver qué está pasando en la fábrica. Entonces, aunque es mínimamente invasivo, pero es una prueba invasiva y suele requerir repetirse. Y entonces, ya tienen mi sangre, tienen mi médula, tienen la biopsia. ¿Y ahora qué hacemos con todo eso? Pues se hacen muchos análisis. primero la morfología, que así como estaba el frotis de sangre periférica, que veíamos la sangre al microscopio, la morfología de la médula ósea es ver las células madre al microscopio, que también van a tener características distintas si es un síndrome mielodisplásico o si es otra enfermedad. Y eso nos ayuda. Nos ayuda a buscar blastos, que son las células inmaduras. Vemos los blastos, qué características tienen y luego cuántas hay. No es lo mismo que hay un porcentaje que es normal, células inmaduras que vemos en la médula de cualquiera, y luego en las personas que tienen alguna enfermedad hematológica, pues vemos otro número de blastos, y eso nos ayuda también. La biología molecular, para ver si hay alteraciones específicas, citogenética, citometría de flujo, que nos va a decir en la superficie de las células cuántas células de cada tipo hay, y el aspirado de médula, que eso ven los de anatomía, eso lo ven los de anatomía patológica. Entonces, hasta este momento han intervenido hematólogos, anatomía patológica, citogenetista, y hay un equipo montado solo para poder diagnosticar un síndrome mielodisplásico. Entonces, ya tenemos toda esta información que hemos recabado de todas las pruebas que hemos hecho, y ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues clasificarlo. Los síndromes mielodisplásicos, y hablo en plural, porque son varias enfermedades, esta no es una. Lo que pasa es que dependiendo de la citogenética, del número de blastos, de el completo del paciente, se va a clasificar de una manera o de otra. Esta era la antigua clasificación, y ahora la nueva es del 2008. Se dan cuenta que estamos hablando del 2008, no hace mucho. No hace ni hace 8 años que se empezó con esto, porque es una, han sido enfermedades difíciles de clasificar, y hasta que no se tiene la citogenética y estos métodos diagnósticos más específicos, pues eran personas que tenían una anemia que no mejoraba y punto. Ahora se tiene esta clasificación, que es la del 2008, que tiene 7 tipos de síndrome mielodisplásico, y ahora en el 2016 van a sacar la nueva clasificación. Esa no está autorizada todavía, pero ya nos han informado que a finales de este año probablemente lo publiquen. Entonces, como ven, tiene muchos criterios. Las citopenias es dependiendo de cuál es la línea celular que esté afectada. Si es solo anemia, si son las plaquetas, si son 2 de 3, si son 3 de 3. Luego, el número de las células inmaduras que hay en la sangre, el número de células inmaduras que vemos en la médula. En fin, con todo esto, vamos a llegar a ver qué subtipo de síndrome mielodisplásico es el que tiene la persona. Y entonces ya tenemos todas las pruebas, ya tenemos al paciente clasificado, y qué es lo que buscamos con esto. Lo que nosotros queremos saber con toda esta información es el riesgo que tiene la persona de desarrollar una leucemia aguda. Una leucemia no es lo mismo que un síndrome mielodisplásico, pero sí es verdad que las personas que tienen un síndrome mielodisplásico tienen más riesgo de tener una leucemia. Habíamos hablado antes que los síndromes mielodisplásicos son un conjunto de enfermedades malignas, porque aunque en sí no hay maldad, pero puede desarrollar y puede convertirse en una leucemia aguda. Una leucemia es una producción no controlada de un solo tipo de célula. Es una célula que no es madura y que no es útil. Y lo que hace es invadir la médula y no deja que el resto de células hagan su trabajo y que puedan estar en la médula. Y luego, aguda se refiere a que es un crecimiento rápido e incontrolado. Hay diferentes tipos de leucemias, hay crónicas y hay agudas. En el caso de los síndromes mielodisplásicos, el riesgo que tiene es de desarrollar una leucemia aguda. Para recordar, no son la misma enfermedad. El síndrome mielodisplásico es una enfermedad de la médula ósea donde hay una producción ineficaz e insuficiente de una o varias líneas celulares. Entonces, lo que nosotros queremos saber es el riesgo que tiene cada persona de desarrollar una leucemia aguda. Entonces, para valorar el riesgo que tiene de progresar cada persona, tomando en cuenta todo lo que llevamos recorrido hasta ahora, se busca un índice pronóstico. Hay varios tipos de índices pronósticos. El que más se usa es el IPSS, que es el internacional. Y recientemente, desde que se pudo incorporar la citogenética, que ahora citogenética tenemos la suerte de disponer en muchos hospitales, se hace el IPSS revisado. Esto de nuevo es algo muy nuevo, es del 97 y el revisado, ya incluyendo la citogenética, es del 2012, es que ha pasado muy poco tiempo. Lo que nos ayuda, bueno, ese es lo que significan las siglas, y le vamos a ir dando características, va a incluir una puntuación. Entonces, la citogenética, hay citogenéticas que son de muy buen pronóstico. Hay citogenéticas que son de buen pronóstico, intermedio o pobre. Y lo mismo con las plaquetas, los neutrófilos, que eran las defensas, la hemoglobina, el nivel de anemia que tiene, cuántas líneas celulares están afectadas. Entonces, aquí va acumulando puntos la persona. Y con esto, se ve si el riesgo de progresar a una leucemia es de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, de intermedio, alto o muy alto. Entonces ya tenemos clasificada a la persona dependiendo de su tipo de síndrome mielodisplásico y el riesgo que tiene de progresar a una leucemia, que es lo que nos interesa para controlarlo. Se toman en cuenta el tipo de síndrome mielodisplásico, el número de células inmaduras que tiene, la genética que tiene, si tiene, dependiendo de la edad que tiene, las transfusiones que ha necesitado. Y con todo esto llegamos a una conclusión, si tiene un alto o un bajo riesgo de progresar a una leucemia. Y de aquí ya podemos partir al tratamiento. Entonces, el tratamiento es muy importante que se haga individualizado. Hemos visto que los mielodisplásticos son un grupo de enfermedades muy heterogéneas. No todas tienen anemia y no todas tienen plaquetopenia. Y por lo mismo, cada persona tiene que ser tratada individualmente. Se tienen que tomar en cuenta, antes de tratar, el tipo de síndrome mielodisplásico, el riesgo que tiene de progresar a una leucemia aguda. Eso es también importante tomarlo en cuenta. Los síntomas que tiene una persona. Si una persona no tiene síntomas y tiene un bajo riesgo de progresar, ¿por qué le voy a poner yo un tratamiento que tal vez le va a dar más síntomas y en este momento no valga la pena? La podemos vigilar. La edad que tiene la persona, las otras enfermedades, porque yo tengo que pensar que los medicamentos que yo le vaya a dar a esta persona pues pueden tener un efecto en el corazón o un efecto en el riñón. Y si esta persona ya tiene una enfermedad de riñón y yo le doy un tratamiento que le va a afectar más eso, tal vez le voy a dar más problemas al final y este no va a ser su principal enfermedad. Entonces, ¿cómo los podemos tratar? Vigilancia, lo que hemos hablado. Una persona que tiene bajo riesgo de progresar a una leucemia y no tiene síntomas, no pasa nada si se vigila. Es una de las opciones terapéuticas. Dependiendo de la persona, de si vive cerca o lejos del hospital y del tipo de médico, en fin, de muchas cosas, puede decirle, bueno, nos vemos cada 2 semanas o nos vemos una vez al mes o lleva en seguimiento con nosotros 6 años y todo va de maravilla, pues nos vemos en 3-4 meses, que tampoco pasa nada. También se puede hacer analíticas en el centro de salud y luego si se ve que hay algún cambio, pues lo mandan de nuevo a hematología. Eso ya cada unidad lo tiene organizado de distinta manera, pero que esta es una opción válida en las personas que tienen un síndrome mielodisplásico con bajo riesgo de progresar a una leucemia y sin síntomas. Luego, el tratamiento de soporte. Pues hay que ayudar a la gente a encontrarse mejor. Una persona que tiene una anemia muy grande, pues va a necesitar que le demos más glóbulos rojos, va a necesitar transfusiones. O una persona que tiene la leucopenia, neutropenia, las defensas muy bajas, pues va a tener más infecciones, vamos a necesitar darle tratamiento antibiótico. Entonces, darle a cada persona lo que necesita. Aquí, de nuevo, no hay una plantilla para todos. Yo no le voy a poner sangre a una persona que no va a tener anemia. Entonces, personalizado. Y por último, tenemos 3 medicamentos y el trasplante de médula ósea, que es una opción para las personas que tienen un alto riesgo de progresar a una leucemia aguda. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Como tratamiento de soporte, lo que hemos hablado, la anemia. Glóbulos rojos llevan sangre a todo el cuerpo. Hay unos medicamentos que nos ayudan a estimular la médula ósea para que salgan más glóbulos rojos a la sangre. Hablaremos ahora de ellos. También se puede hacer una transfusión, que es directamente ponerle glóbulos rojos a la persona porque tiene una anemia muy grande o porque los estimulantes no están siendo eficaces. Y algo que es importante tener en cuenta es la sobrecarga de hierro. Cuando a mí me pasan una bolsa de sangre, un concentrado de hematíes, eso lo que tiene es esencia de glóbulos rojos, no es sangre completa, sino que lo que han hecho es, de la sangre que done una persona, quitarle solo los glóbulos rojos y a mí me están pasando un concentrado de hematíes. Entonces, ahí que va. Glóbulos rojos y hierro. El cuerpo humano no está preparado para digerir el hierro ni para almacenarlo. Lo que tiene que hacer es tener un balance de hierro perfecto y el hierro extra que hay, como no lo puede metabolizar, se va acumulando en distintos sitios. Se puede acumular en el corazón, en el páncreas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Como los estimulantes, esto les sonará a los ciclistas, que han salido ahora las antidoping, porque se ponían EPO, porque entonces tienen más glóbulos rojos y entonces tienen más oxígeno en el cuerpo, aguantan más que una persona que no se está poniendo las inyecciones. Son unas inyecciones que se ponen subcutáneas, se suelen poner en el abdomen, se pueden poner en los brazos y en las piernas también. Esto, hay veces que necesita asociarse a hierro oral, porque yo le estoy pidiendo a la médula que trabaje más, pero como le estoy pidiendo que trabaje más, también le tengo que dar un sustrato para que pueda formar los glóbulos rojos, que lo que tienen son mucho hierro. Y esto también puede ser que no sea útil para todas las personas. Dependiendo del síndrome mielodisplásico que sea y de las otras enfermedades que presente la persona, puede ser que la EPO sea beneficiosa o no. Luego, los quelantes de hierro, como les he comentado antes, que la persona, si tiene exceso de hierro, se va a ir acumulando en distintos órganos, pues existen medicamentos que ayudan a que ese hierro se salga por las heces y no se quede acumulado dentro del cuerpo, porque se puede ir al corazón o al páncreas y al hígado. Para los que han tomado alguna vez Exade, se debe porque muchas veces lo disuelven en agua y es un poco molesto, pero se puede disolver en zumo también y causa muchas enfermedades, muchas molestias gastrointestinales, empiezan con diarrea, con náusea, y algo que yo les digo es que siempre es importante comentarlo con el médico antes de suspender el tratamiento, porque si el médico considera que necesita quelantes de hierro, pues es importante que lo tome, comentarle los síntomas antes de suspender el tratamiento. Luego, en cuanto a la serie blanca, la neutropenia, las defensas, pues también existen unas inyecciones que uno se puede poner que estimula la médula para que cree más defensas. No existe una transfusión de defensas. Las complicaciones que pueden tener estos medicamentos, pues que duelen los huesos, porque empieza a estimular la médula para que forme más glóbulos blancos y duelen. Tienen síntomas como que tuvieran un resfriado con dolor de huesos, suele ser en brazos y piernas. Puede ser que necesiten antibióticos también. No todas las personas que tienen las defensas bajas tienen que ponerse estimuladores de colonia. Eso es algo importante. Situaciones puntuales y momentos puntuales. Esto no es algo que se generaliza a todos como la anemia. Si una persona tiene una anemia muy grande, sí, todos necesitan sangre. Porque eso, el no tener oxígeno en el cuerpo puede traer otras consecuencias. En esto no se está tan claro. Los estimulantes, pues, de la misma manera. Son pellizcos que se da uno en la barriga, inyecciones que se ponen. Puede dar dolor de huesos. Los antibióticos que se toma la persona pues deben ir dirigidos a la infección que se está sospechando. Y lo que es importante es que si tengo fiebre, debe ir al hospital. Esto no es una situación de yo tengo un síndrome mielodisplásico con las defensas bajas, tengo fiebre y me quedo en mi casa. Porque al tener las defensas bajas, las bacterias y los virus y los hongos tienen vía libre. No tengo una barrera de defensa y si tengo fiebre, el cuerpo me está diciendo algo. Y es importante que vayan al hospital y sean valorados. Y por último, las plaquetas. No existen en este momento estimulantes directos de las plaquetas. Hay algunos en estudio, pero hasta ahora no se han comercializado todavía. Sí existe una transfusión de plaquetas. De las complicaciones de la transfusión, que muchísimas personas, casi hasta el 80%, van a crear una aloinmunización a las plaquetas. Esto quiere decir que entre más plaquetas me pongan, mi cuerpo las va a reconocer como extrañas y las va a destruir. Entonces llegan a perder su eficacia. Al principio me ponen una bolsa de plaquetas y las plaquetas me suben muchísimo y me corta todo el sangrado, pero si me están poniendo plaquetas constantemente, mi cuerpo lo empieza a reconocer como que esto no es algo mío y lo empiezo a destruir. Que igual es importante la transfusión de plaquetas porque el objetivo es evitar un sangrado que comprometa la vida. Una persona que está sangrando le pudieron haber puesto muchísimas plaquetas y es que hay que ponerle otra porque no queremos que sangre y que tenga algún problema con eso. De aquí, si se dan cuenta, todos son medicamentos que los podemos comprar en una farmacia. La EPO, los quelantes, el filgastrín, excepto esto, la sangre y las plaquetas. De eso dependemos 100% de que la gente vaya a donar. Y no hay más. Una persona va a donar y de una donación va a salir una bolsa de sangre y se necesitan 4 o 5 personas para que salga una bolsa de plaquetas. Imagínense. Y la bolsa de plaquetas tiene una caducidad de 4 o 5 días. Así que es súper importante promover la donación. Así que yo siempre les agradezco a todas las personas que donan, porque especialmente con los síndromes mielodisplásicos que necesitan tanto soporte, la transfusión de sangre y plaquetas es muy importante y bueno, hay que reconocerles que sin estas personas no sería posible. En cuanto a los fármacos que tenemos, ya hemos terminado el soporte, pasamos a los fármacos. La azacitidina y desitavina son fármacos hipometilantes, no son quimioterápicos per se. porque esto lo que hacen es ir a la célula madre a modificarla. Hemos hablado que la célula madre va a tener un daño y va a producir hijas dañadas, y esto lo que trata es de cambiar la metilación del ADN para que las células hijas salgan un poco mejor. Hay personas a las que le va mejor y hay personas a las que le va peor. Pero esto no son medicamentos que van a ir a destruir las células malas, como los quimioterápicos tradicionales. La sacitidina es subcutáneo. Suele ser una vez al día por 7 días, cada 28 días. Ese es el ciclo habitual. Los efectos secundarios, náuseas, vómitos, diarreas, puede también afectar la médula y causar bajada de defensas, bajada de plaquetas, anemia, y uno dice, pero si esto no me tiene que hacer sentir mejor, y ahora me está dando más anemia y más baja de plaquetas, pues suele ser al principio que esta es parte de sus efectos y que es algo asumible. Si a largo, a mediano plazo, vamos a ver que la persona va mejor. Y es muy importante que cuando vayan a tener azacitidina no se les olvide el medicamento de la náusea. Que el médico se los ponga siempre, y si se le pasa o se olvida, que por favor siempre recordárselo y sacarlo de la farmacia, porque los primeros ciclos, sobre todo, dan muchísima náusea. Entonces, siempre en el primero y en segundo ciclo es donde da más síntomas digestivos, mucha náusea. También va a afectar las otras células, que como les he comentado, va a bajar las plaquetas, las defensas, y puede dar anemia. Y luego, en el sitio de punción, la azacitidina se suele poner en los brazos, y hemos dicho que son 7 inyecciones, una al día, durante 7 días. Entonces, ir rotando de sitio, un día un brazo, al día siguiente otro, pero también eso crea una irritación, que esto es un químico que se está poniendo subcutáneo. Hay un aceite que es más viejo que... pero que viene muy bien en estos casos, el aceite de onagra. Son estas perlitas que se pueden comprar en farmacias o en herboristerías, y actúa muy bien como antiinflamatorio y como analgésico. Un par de perlitas en el hospital de día del Macarena, pues las enfermeras ayudan y se lo ponen a los pacientes, crea y viene muy bien. Les ayuda a que no se inflame tanto y que no les duela tanto. No se recomienda poner ni paños fríos ni paños calientes, porque el paño frío va a retrasar la absorción del medicamento y los paños calientes van a aumentar la inflamación. Entonces, el aceite de onagra, pero no más paños y más cosas. En cuanto a la desitavina, es un fármaco más nuevo que la azacitidina. Se puede poner subcutáneo o intravenoso. Hay protocolos dependiendo de cada paciente también. La lenalidomida es un fármaco que ha venido a revolucionar los síndromes mielodisplásicos. Primero, porque al momento de ya tener citogenética y encontramos una delección de 5Q, nosotros sabemos que esa persona, si se le inicia tratamiento con lenalidomida, van a responder muy bien, porque es un fármaco que va dirigido a esa mutación, va dirigido a ese sitio. Este es un fármaco encima que se toma, oral. Aunque la pauta general es una vez al día por 21 días y se descansa 7, también es verdad que causa náuseas, puede bajar las defensas y se va ajustando el tratamiento dependiendo de la persona. Hay veces que se le dice a la persona que lo tome un día sí, un día no, en fin. Ya dependiendo, uno lo va ajustando dependiendo del paciente. Este es un fármaco dirigido contra el cromosoma 5Q. Causa una influencia en el sistema inmunológico y lo que va a hacer es inhibir la producción de sustancias que van a facilitar el crecimiento de las células enfermas. Entonces, la verdad es que ha sido una revolución para estas enfermedades. Ahora, como hemos hablado antes, una persona, si tiene solo un 5Q y no tiene ningún síntoma y tiene un poco de anemia pero no necesita transfusiones, igual no le empiezan la lenalidomida todavía, porque esto también pierde su efecto. Entonces, cuando la persona necesita muchas transfusiones y uno ve que la persona antes se transfundía una vez cada 3 meses, ahora viene cada 2, ahora está viniendo cada semana, igual ahora es un buen momento para empezar la lenalidomida. Y lo que hace es reducir la necesidad de transfusiones. Y como en esos pacientes suele ser su único problema, realmente los controla muy bien y ha sido una maravilla. Aunque es un medicamento tomado, también hay veces que salen lesiones en la piel y siempre es importante comentárselo al hematólogo para estar pendiente, igual ajustar la dosis. Tenemos todos los medicamentos, ven que algunos son subcutáneos, intravenosos, orales, cada uno es distinto, pero eso sí, los efectos secundarios de todos son similares. Importante, hemos dicho que esta no es una quimioterapia, esto a los pacientes no se les va a caer el pelo. Ahora, el trasplante de médula, que siempre cuando aparece un síndrome mielodisplásico es a lo primero a lo que se va. ¿El trasplante de médula qué es? es un procedimiento en el que vamos a meterle células madre sanas a una médula ósea enferma. Pero para poder llegar a hacer esto, nosotros tenemos que preparar al cuerpo. Porque si no, hemos dicho que la médula ósea tiene su capacidad llena, si yo meto células madre sanas, no tienen dónde vivir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vaciar esa médula ósea enferma. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues se dan altas dosis de quimioterapia y radioterapia. Y les digo que en la quimioterapia que se da para los trasplantes de médula ósea es una dosis siempre ajustada al peso o la talla de la persona, pero que si a la persona no se le infundieran las células madre, no puede vivir así, porque la médula no hay manera de que se recupere. Entonces es un procedimiento delicado que tiene que tomarse con mucha seriedad. Entonces, las células madre sanas que le vamos a poner a esta persona, la que ya hemos preparado, pueden ser de la misma persona. Esto entonces a mí me preparan, me hacen una aféresis, me sacan mis propias células madre, las congelan hasta que yo esté lista para recibirlas de nuevo. O pueden ser de otra persona. En ese caso va a ser un trasplante alogénico. En caso de ser de otra persona, puede ser de un donante emparentado, eso quiere decir mi hermano, suele ser la persona a la que se le ve busca la compatibilidad, o no emparentado, que se busque en la base de datos internacional una persona que tenga las mismas características genéticas para poder aceptar el trasplante. En el caso de los síndromes mielodisplásicos, el trasplante autólogo no es una opción y es necesario que sea un trasplante alogénico, o sea, que sea un trasplante de otra persona. En los síndromes mielodisplásicos, pues es verdad que esta es la única opción para una curación. Los otros medicamentos van a controlar la enfermedad, el trasplante es la única posibilidad de curarse. Pero también es importante tomar en cuenta las complicaciones que trae un trasplante, la quimioterapia intensiva que se tiene, y luego el seguimiento que necesita, las defensas tan bajas, que es un procedimiento muy delicado. Entonces, solo es válido para pacientes seleccionados. Pacientes que sean relativamente jóvenes, menores de 65 años, personas que no tengan otras enfermedades, una persona que ya tiene una enfermedad del pulmón muy avanzada. Esas personas directamente no pueden ser candidatas a un trasplante, porque el trasplante va a traer complicaciones pulmonares y él ya tiene una, va a ser más el daño que el beneficio. Y siempre hay que poner eso en la balanza, ver si lo que yo le voy a ofrecer al paciente va a ser calidad de vida o si realmente le voy a dar otra enfermedad y le voy a cortar la vida muchísimo. Entonces, un poco resumiendo sobre los síndromes mielodisplásicos. Son un conjunto de enfermedades malignas de la médula ósea, de la fábrica de la sangre. El síntoma más frecuente va a ser el cansancio y después, dependiendo de cada línea celular, vamos a tener síntomas acorde a eso. Para llegar al diagnóstico es necesario un estudio profundo de la sangre y de la médula ósea, que a veces suele ser muy largo y tedioso, pero es importante hacerlo. Y el tratamiento de los síndromes mielodisplásicos es individualizado y siempre valorando el riesgo de progresar a una leucemia aguda. Agradecimiento siempre a EAL y GEPAC por el increíble trabajo que hacen con los pacientes, el apoyo que les dan y el poder organizar fines de semana como esto, que es increíble. Al equipo multidisciplinario que tenemos en el hospital, que sin ellos esto tampoco sería posible, porque nosotros con un microscopio no podríamos diagnosticar todos los síndromes mielodisplásicos. Y a los pacientes por la paciencia y la entrega y el buen ánimo con el que llegan siempre al hospital. Algunos comentarios personales, pues siempre hay que preguntar. Y más con enfermedades como estas que, como hemos dicho al principio, son menos sonadas y tal vez se hablan de ellas menos. Preguntar todo. No pasa nada, hay que preguntarlo todo. Y es verdad que cuando estamos en la consulta tenemos 10 minutos y hay que hablar de la analítica, del tratamiento, del próximo ciclo y me lo ponen el jueves, pero yo el jueves no puedo venir y nos perdemos dentro de tanta logística. Entonces, una lista en mano. Cuando están en casa, no le he preguntado al médico sobre esto, y si puedo comer lo otro, y hacer una lista, y al llegar con el médico, pues tengo tales dudas, y vamos, pregunta-respuesta, y luego ya nos ponemos a organizar el tratamiento. El trabajo en equipo es muy importante, no solo dentro del hospital, pero fuera, porque un síndrome mielodisplásico puede requerir mucho apoyo de la familia, de los vecinos, del grupo de la iglesia, de quien pueda ayudar al paciente, porque llega un momento en el que están muy cansados, hemos hablado del cansancio, necesitan ir a transfundirse, necesitan apoyo emocional también, porque ellos de la cabeza están perfectos y sienten el cuerpo que no les da para más, entonces también un poco de apoyo en ese sentido. Y luego que la analítica solo nos da números. Que la analítica nos dé bajo en algo, pero yo me encuentro bien, pues la analítica solo es un número y nos va a dar una línea, pero eso no me va a condicionar cómo yo me tengo que sentir y cómo yo me tengo que encontrar. Si yo me encuentro bien, pues para adelante. Y muchas gracias por su atención. Sí, preguntas.
¿Tenéis alguna pregunta para...? Bueno, ¿a mayor porcentaje de blastos tiene peor
pronóstico?
Por ejemplo, una leucemia.
Lo que pasa es que dependiendo del número de blastos va a ser un tipo de síndrome mielodisplásico u otro. Y ya cuando pasa cierto número de blastos ya es una leucemia aguda. Ya no se considera un síndrome mielodisplásico. Y igual puede ser una leucemia con rasgos displásicos. Así que puede ser que haya tenido un síndrome mielodisplásico, que como no da síntomas y no da nada, haya estado ahí y luego se dispare. Y eso sí tiene un peor pronóstico.
¿Haber tenido hace tiempo algún tipo de enfermedad hematológica, un linfoma u otro tipo de enfermedades, te predispone a tener más facilidad para tener una leucemia?
Más que por la enfermedad, por los tratamientos. Porque los tratamientos que se reciben suelen ser quimioterápicos. Ahora todo eso está cambiando con la terapia inmunológica, pero con la quimioterapia sí predispone, porque va a afectar el ADN de las células. Lo que hablábamos de las células madres, el ADN constantemente dañado, pues sí.
¿Y se ha visto ya, por ejemplo, que en pacientes tratados, hablo concretamente de
sí,
que tuvo un linfoma de Hodgkin, con rituximab asociado a VVD y demás, ha disminuido la posibilidad de una recidiva?
Del linfoma de Hodgkin. Sí, el linfoma de Hodgkin cuando va bien, si ha recibido rituximab y ABVD y nada más, pues yo creo que no tiene mucho que preocuparse, va muy bien.
¿Hace 8 años?
Hace 8 años, no tiene que preocuparse. Ya, las recaídas suelen ser los primeros años y todavía tiene dentro del arsenal terapéutico de los linfoma de Hodgkin, hay muchísimo. Y entonces, si tuviera cualquier problema... Pero yo creo que ya no tiene que preocuparse. ¿Alguna otra pregunta?
Sí. Por curiosidad. Sí. Has dicho que el síndrome mielodisplásico a veces puede ir a leucemia, ¿verdad?
Sí.
¿Toda leucemia ha pasado por un síndrome mielodisplásico?
No.
O sea, ¿hay leucemias que pasan por otro...?
Sí.
Vale. No es un continuo.
Sí es verdad que los síndromes mielodisplásicos, como he dicho, tienen mayor riesgo de progresar a una leucemia. No lo he comentado, pero los síndromes mielodisplásicos se suelen diagnosticar en personas mayores de 65-70 años. Entonces, también una persona de 70 años con un síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, al final puede morirse por otra causa y nunca tener ningún problema con el síndrome mielodisplásico. Entonces... Los síndromes mielodisplásicos tienen mayor riesgo de pasar a una leucemia, pero no toda leucemia viene de un síndrome mielodisplásico. Porque también dentro de las leucemias hay mieloblásticas, que son las del síndrome mielodisplásico, porque son del mismo grupo celular. Y luego hay también leucemias linfoblásticas, que vienen de los linfocitos, similar más a lo de los linfomas, pero que es distinto. Pero a esa línea celular que no tiene nada que ver con los mielocitos del mielodisplásico.
Autólogos o de otros pacientes, ¿no?
Sí.
Supongo de otras personas que son donantes. ¿Cómo se decide a este le podemos hacer un trasplante de su propia? ¿O tenemos que buscar? ¿Cómo se decide? ¿Cuál es?
Primero por el tipo de enfermedad. Por ejemplo, los linfomas, que suelen ser enfermedades que afectan más los ganglios y no tanto la médula. La médula suele estar respetada. En los linfomas se ve... Como primer trasplante, se hace un trasplante autólogo de las propias células de la persona. Luego, si esa persona necesita un segundo trasplante, el segundo ya será alogénico, que será de otra persona. Entonces, primero es dependiendo de la enfermedad que tenga la persona, el paciente, y luego los riesgos que tiene. Porque puede ser también que yo tengo delante a una persona que se beneficiaría de un trasplante, pero tiene muchas enfermedades, el riñón no trabaja bien, el hígado no está muy bien. Y yo estoy viendo por la analítica y por lo que me dicen los compañeros de otras especialidades, que este paciente no va a aguantar la quimioterapia intensiva que le tengo que dar antes del trasplante alogénico, que es mucho más fuerte, entonces optamos por un autólogo. Lo que vamos a hacer en ese caso probablemente es retrasar el desenlace y la progresión rápida de la enfermedad, pero le estamos dando unos años más.
Propias células que podrían seguir estando tocadas, digamos, retrasas, pero...
Exacto, y más que las propias células que estén tocadas, que no llegamos a limpiar al 100% la médula, porque le estamos dando un tratamiento para que exista suficiente espacio para las nuevas médulas, pero no estamos eliminando del todo. Exacto. Entonces ahí puede haber algo, y pero bueno, que es una opción muy válida, porque si una persona que tiene una enfermedad y nosotros sabemos que si no le hacemos nada va a estar aquí, va a poder vivir un año más, pero con el trasplante autólogo le podemos dar 6-7 años, siempre hay que comentarlo con el paciente y ver si está interesado, porque también hay personas que dicen, aquí yo ya no quiero más, yo para mí esto es suficiente, pero que siempre es una opción. Entonces depende mucho de la enfermedad, del tipo de enfermedad que tiene, la respuesta que tiene a tratamiento, porque muchas veces si hay una buena respuesta a tratamiento, no es necesario hacer un trasplante, es mejor esperar y ver. Y ya si algo pasa, que no siempre tiene que pasar, pues tenemos la opción del trasplante, tenemos la opción de...
Pero dices que la mayoría de los casos son en personas mayores.
Sí.
Entonces, el trasplante de médula, si son mayores de 65.
Es muy, muy poco probable. Y es muy complicado. Un paciente con un síndrome mielodisplásico cuando se quieren llevar a trasplante normalmente va a ser muy rápido, porque se diagnostican a los 55, 60, que están ahí en el límite, entonces no se espera mucho a, bueno, vamos a intentar con esto, y no, sino que se pone quimioterapia, no se intenta con los hipometilantes como he hablado aquí, sino que se pone quimioterapia y lo que se busca es bajar los blastos, las células inmaduras, y llevarlo a trasplante cuanto antes, porque así como empecemos con estos tratamientos que toman más tiempo en llegar a hacer su efecto completo, nos pilla la edad y ya no se le puede hacer el trasplante. Y es gente joven, que 65 es muy... Hoy en día 65 es muy joven.
Sí. Los hipometilantes que has comentado, ¿qué es lo que hacen? ¿Sobreactivar la producción de proteico?
Hipometilan, exacto. Entonces, ¿hay exceso de metilación?
Hay un exceso de metilación y ellos lo...
Controlan para que se deje de metilar. Entre más se metile el ADN, más enferma va a estar la célula, porque no debería estar tan metilada, por decirlo así. Y esto lo que hace es controlarlo para que no se metile, para que haya una hipometilación y que las células hijas que salgan, pues...
¿El problema de eso no podría ser que estés haciendo que, bueno, genes que no deben transcribirse se transcriban? O sea, pregunto, ¿no?
No.
Porque supongo que sea algo inespecífico. Tú metes un fármaco de hipometilativo
Pero como las que están ávidas por la metilación son las enfermas, también va a ser ahí donde el medicamento va a ir a actuar. Entonces, tampoco es una célula normal, el hipometilante no la va a tocar, porque ya está en su ritmo normal, no va a impedirle nada. En cambio, las otras que están, pues en lugar de, van a coger el medicamento. La verdad es que va muy bien. Yo creo que hay opiniones de todo. Y depende del centro. Hay médicos que no creen nada en los hipometilantes, pero yo creo que es una buena opción. Yo he visto personas encima mayores, 82 años, que llegan mal cansados, transfundiéndose todos los días, agotados de la vida, y empezar con azacitidina. Y toma un poco de tiempo, pero al tercer mes verlos entrar andando a la consulta cuando tenían que llegar en carrito porque se asfixiaban, no tener que transfundirse. Entonces, yo creo que es verdad que no a todos les va a ir bien, pero hay que intentarlo, porque al que le va bien igual, y a un señor de 82 años, que no le podemos ofrecer un trasplante, que no le podemos ofrecer, con eso le estamos dando él feliz de ir a jugar cartas al bar. ¿Más cosas? ¿Dudas o...?
Muchas gracias.
Lo voy a poner por aquí. Nada. Nada, para lo que necesite. Sí. Nada.
También, esto no sé si antes lo has firmado.
No, le he firmado. Lo firmo.
Es que ha venido un fotógrafo y está haciendo fotos. Vale. Entonces, firmáis los derechos de imagen si quisieras, claro.
Sí.
Es opcional, por supuesto.
¿Y tiene boli?
Pues mira, bolígrafo... Temo que voy a tener que pedir a uno de los...
Tendrán. Muchas gracias.